Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
En esta ocasión, Surcos de Nuestra América tiene como invitado al maestro e historiador Ángel González, quien nos hablará sobre la figura de Zapata y el papel que éste desempeñó en el Ejército Libertador del Sur. Escuchemos.
Una descripción general me decía, bueno, si Zapata no es cacique y no es caudillo y participó en una revolución, pues es un líder revolucionario. Por lo menos es el término genérico que se le puede dar, ¿no? Entonces lo empecé a comparar y resulta que Zapata proviene de una tradición en las revoluciones, digamos, contemporáneas, que no necesariamente es muy común. Es un líder excepcional porque no viene de las clases altas, porque necesariamente no está ligado con las clases medias, ¿no? Hay una discusión eterna de Zapata a qué se dedicaba, ¿no? Rentaba tierras, tenía sus propios animales, y no era un campesino pobre como se le ha querido ilustrar en algunos casos. Tenía tierras y rentaba animales. Tampoco era un capataz, ¿no? Ni tampoco era un campesino adinerado, un terrateniente, ¿no? Y probablemente eso ya más como una especie de observación, quizás hasta, más bien, sí, una observación general, seguramente tenía mucha sensibilidad, ¿no? Se decía que Zapata había adquirido esa sensibilidad porque veía cómo se trataba a los caballos y a los peones de las haciendas. Y decía que era imposible para él que los caballos fueran mejor tratados que los peones, ¿no? Entonces, digo, independientemente si esas anécdotas fueron así, evidentemente después de 100 años es muy difícil ponerse a investigar si habían sido así o no. Lo que sí tenía una sensibilidad, porque esa sensibilidad se refleja en la forma en la que dirigió el movimiento que dirigió, ¿no? Las formas organizativas dentro del zapatismo, ¿no? Digamos, los pilares en los que se apoyaban. Si no mal recuerdo, creo que Salvador Rodés Mitres, que es también uno de los investigadores importantes del zapatismo, hablaba del zapatismo como una forma de organización que se apoyaba en una especie de gran familia, ¿no? Eso incluso queda más claro en la firma del plan de Ayala o cómo se suscribían los planes, ¿no? Que pasen los familiares de tal y ustedes están encargados de ir con sus amigos y con sus familiares y de sumarlos a la revolución del sur, ¿no? Entonces toda esta serie de cosas me generaron curiosidad y me hicieron seguir investigando las cuestiones del zapatismo, ¿no? No había encontrado ningún estudio que pusiera en duda. O sea, la única persona de los investigadores que se dedican al zapatismo que puso en duda que se le llamara caudillo a Zapata fue Francisco Pineda, ¿no? Y fue un comentario que ha hecho de manera repetida, ¿no? Entonces lo que me planteé fue investigar las causas y las razones del zapatismo, ¿no? Curiosamente, el zapatismo adquiere también una importancia dentro de la revolución, no solo a nivel evidentemente militar, aunque generalmente por la parte militar el zapatismo es lo que menos, digamos, se le evalúa de una manera positiva, porque su forma de operación la mayor parte de los años fue casi en guerrilla, ¿no? Por la cantidad de tropas que tenía el Ejército Libertador del Sur, por la situación en la que estaban constantemente, ¿no? Sufrieron en varios periodos acoso, ¿no? De las autoridades federales y de las facciones dentro de la propia revolución, ¿no? Pero una de las cuestiones que es muy clara en el caso del liderazgo político militar de Zapata es su relación con la cuestión tradicional, ¿no? Hay una discusión también muy interesante porque en uno de los libros, digamos, como clásicos sobre la Revolución Mexicana y Zapata, el libro de Womack Jr., hay también una controversia, ¿no? De cómo se tradujo la primera frase de esta es la historia de unos indios que hicieron la revolución porque no querían que cambiara nada, ¿no? Entonces esto está muy a discusión, porque incluso pues lo que Adolfo Gili llamó uno de los ejércitos populares más grandes levantados en América Latina de pobres, de campesinos, de indígenas, pues evidentemente no podía dar un paso adelante dentro de la revolución, o no pudo haber hecho lo que hizo, sin tener dentro de sí también principios que le permitieran estar en cambio constante, ¿no? Es decir, no eran indígenas que únicamente tenían la tradición incrustada en su cabeza, ¿no? Estaban cambiando constantemente. A mí me gusta mucho hablar sobre todo de las cuestiones militares, que es la quizás una forma material, ¿no?, de ver cómo son esos cambios. Hay algunas narraciones ahí en los libros de Francisco Pineda que se encuentran en los documentos de cómo los zapatistas, por ejemplo, pudieron combatir contra dos cuerpos militares de la élite militar del Porfiriato y los vencieron. Contra el Batallón de la Muerte y otro batallón que no recuerdo su nombre. Pero lo importante es cómo los zapatistas se enfrentaban a ellos y con sus propias tácticas de guerrilla o de cercos. Incluso se hacían de las armas y sin saberlas usar, tenían que aprender a usarlas, ¿no? También robaban artillería al ejército federal, ¿no? Pero esa es una forma material de conocer cómo sí los zapatistas estuvieron en constante conocimiento de que tenían que estar cambiando y de que tenían que adaptarse a las condiciones que se le pusieran enfrente, ¿no? Esa es una parte, ¿no? La otra parte muy importante era también que les permitía la relación con las comunidades, sobre todo en la etapa en la que se desarrolla el zapatismo en Morelos, ¿no? Sobre todo su relación constante con la comunidad, con la familia, les permitía también, digamos, tender puentes muy importantes de apoyo dentro de las comunidades, ¿no? Por eso la respuesta del gobierno federal siempre tenía que ser las estrategias de tierra arrasada, ¿no? O sea, no era necesariamente atacar al zapatismo de manera directa, era atacar los pilares del zapatismo, que era todavía más importante, ¿no? El influjo de ideas dentro del movimiento zapatista es importantísimo, ¿no? A veces no es tan reconocido, pero una parte se cierra la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Que era una organización donde habían anarquistas, habían socialistas, comunistas, ¿no? Se cierra, entonces una buena parte del ala radical de la Casa del Obrero Mundial se suma al movimiento zapatista. Y ahí es cuando se entra en contacto con las ideas de anarquistas, ¿no? Hay por ahí alguna anécdota que no recuerdo de los libros que he checado. Dicen que a Zapata le acercaron un libro de Kropotkin y él decía que, pues no, que él no, o sea, que estaba bien eso. Le recomendaban mucho los intelectuales que estaban cerca de él que leyera, ¿no? Cosas que estaban pasando en otras partes del mundo. Y él decía, no, pues esto es Kropotkin, es Kropotkin, yo soy mexicano, ¿no? Y de todos modos, dentro de esta parte dinámica del movimiento zapatista, pues su reto constante de Zapata como líder era aprender estrategias militares, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los manifiestos y las cartas no necesariamente los escribía él, ¿no? Sino lo apoyaba Otilio Montaño y otros personajes cercanos, ¿no? Pero además había gente de otras nacionalidades, ¿no? Coroneles cubanos, ¿no? Que también se involucraron con la lucha zapatista. Desde aquel entonces con un discurso internacionalista, ¿no? De combatir en tierra que no era suya necesariamente, pero por la liberación de todo Latinoamérica, ¿no? Eso es algo interesante. Y a esto va también a propósito. Parecía ser que incluso la relación entre los intelectuales y el movimiento zapatista no era gratuita. No era por invitación directa, sino que creo que Pineda lo dice un poco, los intelectuales tenían que probarse como intelectuales y como, o sea, como hombres de letras, digamos, como hombres que pensaban, pero también en el campo de batalla, ¿no? Tenían que estar activos, tenía que verse que estuvieran activos para poderse ganar su lugar también en el Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y esa era una constante también dentro del zapatismo, ¿no? Ese era el nivel también que estaba enriqueciendo constantemente la relación entre los pueblos y el líder, ¿no? Quizá el Ejército Libertador del Sur no se pudo haber articulado de la forma en la que se articuló si no hubiera existido una especie de constelación de liderazgos locales y regionales, ¿no? Que incluso trascendió hasta el norte del país, ¿no? Evidentemente no con la misma fuerza de este lado del centro, ¿no? Pero eso quería decir que el Ejército Libertador del Sur era un ejército así con un funcionamiento militar, pero estaba incorporado y estaba alimentado por las comunidades, ¿no? Entonces, si un líder local no estaba de acuerdo en participar en una acción, no se lo obligaba, ¿no? Tan fue así que incluso varios líderes locales se cambiaron de bando, ¿no? Creo que ese es el... No creo, estoy casi seguro, el 90% seguro, el caso de los Figueroa en Guerrero, ¿no? Que participaron en un suspiro durante la revolución cerca del zapatismo y de repente dieron el vuelco, ¿no? Entonces, de todos modos, no era una dinámica política como la imaginaríamos hoy en día en este país, ¿no? Se sientan los líderes y deciden qué van a hacer con su clientela, ¿no? Porque no había clientela, era algo también muy interesante, ¿no? Era la dinámica de la revolución, ¿no? Por supuesto que mucha de la gente se incluía en los combates o dentro de los cuerpos militares porque no tenía otra opción de supervivencia, ¿no? Llegaba la revolución y tenías que tener algo que decir o hacer porque no había otra forma de vida, ¿no? Pero también se alimentaban de la vida de la gente, ¿no? O sea, de cómo la gente decidía o no participar dentro del zapatismo. No era una relación necesariamente horizontal, pero tampoco era una relación necesariamente vertical, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que si un líder no tenía relación constante con su comunidad, era en algún sentido invitado o casi disciplinado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, es un rasgo, ¿no? A diferencia del cuerpo militar de los carrancistas, se decía que los zapatistas, en presencia de imágenes religiosas, no hacían intervenciones violentas. O sea, no destruían más bien las efigies, ¿no?, religiosas. Y los carrancistas sí lo hacían, ¿no? Y de todos modos, esto final, o sea, sigue sugiriendo que también los zapatistas entendían de una manera distinta la revolución, ¿no? Le entendían desde su profundidad, ¿no? Por eso también los zapatistas reproducen las formas en las que se hacían las rebeliones en México desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, abrir las prisiones, ¿no? Llamar a la revolución desde las plazas públicas de los pueblos y de las ciudades, ¿no? O sea, eran las claves históricas que ellos estaban apuntalando para decirle a la comunidad esto que se ha conocido como el México bárbaro o el México profundo, ¿no? O sea, sal de ahí, México profundo, ¿no? Que la gente sabía cómo rebelarse, ¿no? E incluso, en el caso de los zapatistas, pues también de una manera transgeneracional, ¿no? Había combatientes zapatistas que habían vivido otras guerras de liberación, ¿no? Entonces estaban totalmente conscientes de lo que significaba el momento, ¿no? Era un papel, digamos, táctico que tenían, ¿no? Y la otra parte que mencionabas, regreso también, ¿no?, a esta cuestión de cuál era la relación entre las comunidades y los zapatistas, que iba a ser más bien imposible, no hubiera existido el Ejército Libertador del Sur sin el apoyo y la relación que tenían con las comunidades, ¿no? Las decisiones se tomaban en muchos casos en asambleas, ¿no? Y había una retroalimentación entre el líder y la comunidad, ¿no? No se daba cabida a decisiones autoritarias, por supuesto que sucedían, pero de todos modos se hacía el esfuerzo porque pues se redujeran esos casos, ¿no?
El año de 1911 vio nacer al zapatismo, en medio de un levantamiento nacional que se propagó velozmente y acabó con la dictadura de Porfirio Díaz. Al comienzo, la insurrección del sur no parecía una amenaza seria para el Estado oligárquico, los rebeldes que tomaron las armas en Villa de Ayala el 11 de marzo de 1911 solo sumaban un centenar de hombres. El acontecimiento no fue registrado por los diarios y tampoco hubo reporte telegráfico al Ministerio de Guerra. Pero el grito de Ayala fue escuchado por el pueblo y eso envolvió un designio. Meses después, el Tiempo de México registró el hecho. Zapata, que eligió para pronunciarse la misma hora en que hace 100 años Hidalgo lanzó el grito de Dolores, exhortó al pueblo de Villa de Ayala para que lo siguiera en su lucha, que resumió con el lema Tierra y Libertad. Fragmento del libro de Francisco Pineda, La Revolución del Sur, 1912-1914, Ediciones Era, 2005.
Cuando llegan los zapatistas a la Ciudad de México, si no mal recuerdo, no sé si es 1913 o 1915, se me van de repente las fechas, pero Eufemio Zapata, el hermano de Zapata, que otra mitología zapatista se dice, ¿no?, que fue asesinado en una borrachera, no fue así. Lo mató un ayudante que estaba infiltrado en el movimiento zapatista, ¿no? Pero Eufemio Zapata llega al Palacio Nacional y dicen que no quería despachar en las oficinas del Palacio Nacional lujosísimo, sino que prefirió quedarse en las caballerizas, ¿no? A donde pertenecía, básicamente, ¿no? Entonces son, o sea, esta cuestión de la silla está maldita y demás, pues eran los símbolos del poder que ellos conocían también, ¿no? Las formas de hacer el poder, sobre todo ya también viniendo de una temporalidad próxima de haber sido traicionados por la gente de trajes y demás, ¿no? Hay muchas anécdotas respecto a eso, ¿no? No sé si fueron los zapatistas o los villistas también en la Ciudad de México la primera vez que vieron un carro de bomberos que lo atacaron, ¿no? Este tipo de cosas así de la separación entre lo moderno y lo rural, ¿no? Pero que esa separación, como bien dices, pues fue el sustento del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Primero, la experiencia que logran tener los zapatistas a nivel histórico es interesante. Eso lo trata Felipe Ávila en su tesis de doctorado. Pero antes de la revolución, los zapatistas adquieren herramientas de organización política, no necesariamente tradicionales, pero organización política, no sé si llamarle modernas o no, cercanas a la cuestión de la forma de organización de los partidos políticos, porque en Morelos hubo una campaña para la gubernatura de Leyva. Y muchos de los zapatistas que después se adhieren en ese entonces todavía no existía, después, unos años después del zapatismo, habían estado en la campaña para el gobierno del estado de Leyva, ¿no? Y estaban en clubes políticos, que incluso muchos de esos clubes eran maderistas, ¿no? Entonces habían aprendido esa forma de hacer política dentro de esos clubes, ¿no? Y de todos modos, parece ser que incluso es a la inversa el proceso del zapatismo respecto a las formas modernas de organización, ¿no? Se empiezan a preocupar en conformar un partido político ya a final de la revolución, ¿no? Se habla de organismos de formación política, ya cuando estaba en descenso, ¿no?, el zapatismo. Pero en algún sentido también no lo necesitaban porque había otra cosa sustituyendo eso. Otra cosa incluso más poderosa, ¿no? Que te menciono, ¿no? Que se nota en los decretos, en los planes que firman, ¿no? Cómo la cuestión incluso familiar, el compadrazgo, tiene un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Y qué es lo que les está llamando constantemente a cumplir con las lealtades, ¿no? Es una lealtad en el código tradicional, ¿no? No una lealtad política como cualquier otra, ¿no? Que era el gran poderío de los zapatistas y que incluso se dice, ¿no?, que este hombre, Felipe Ángeles, después de entrar en contacto con los zapatistas es cuando se hace villista, ¿no? Se le da la encomienda de aniquilar a los zapatistas, pero entra en contacto con ellos y parece ser que eso lo sensibiliza y entonces, O sea, el mejor artillero del gobierno federal se les va al villismo, ¿no? Entonces ahí esas son de las cuestiones también interesantes dentro del zapatismo, ¿no? El calpulli, ¿no? O sea, las formas tradicionales, cómo van persistiendo y cómo se van transformando también. Yo insisto, ¿no? No necesariamente eran formas monolíticas y que estaban sedimentadas, estaban en transformación constante, ¿no? Por eso, incluso, esa es una tradición no mesoamericana, es una tradición de varias culturas antiguas, ¿no? Se manda a la guerra a quien es más joven, es más dinámico, ¿no? No a los viejos sabios de las autoridades, que las autoridades generalmente tradicionales, a lo que me quiero referir, en muchas partes del mundo, donde todavía existen, pues, son generalmente las personas que tienen más experiencia, que son los adultos mayores, ¿no? Y en este caso la comunidad erige a Zapata como líder porque veían en los tiempos que venía algo fuerte, ¿no? Entonces el líder tiene que ser joven, tiene que ser dinámico, tiene que estar preparado para la guerra, ¿no? Y digamos, Zapata también, una de las peculiaridades de Zapata de su vida individual es que estaba en contacto con los dos mundos. Quizás esa sí es una peculiaridad que le da la sensibilidad, ¿no? No era, te decía, no era el campesino adinerado, tampoco era el campesino pobre, pero fue caballerango de muchos personajes, ¿no?
Y la interlocución,
entonces aprendió a hacerse de recursos propios, ¿no? Vio cosas, se hizo amigo de personas, ¿no? Estuvo en la cárcel también un par de veces, ¿no? Como todo buen mexicano de aquel entonces. Pero esa parte de como intermediario entre los dos mundos probablemente también le hizo tomar las decisiones de seguir empujando, ¿no? El proyecto, pues un proyecto que al final era una síntesis, ¿no? Como tal no era un intelectual Zapata, ¿no? Era más bien como le podríamos conocer, o como Martín, ¿no? Dijera, un hombre de acción, ¿no? Un hombre de acción que hacía las cosas, no las plantaba, decía primero las hacemos y después vemos qué onda, ¿no? Pero esa es también de las cuestiones interesantes de Zapata y que vale la pena también seguirlo reivindicando ahora, ¿no? Es de los... Bueno, o sea, esa ya es parte de la otra mitología, no necesariamente negativa, ¿no? Pero cuando se habla de congruencia política, quizás el estandarte así más grande que se tiene es el de Zapata, ¿no? Y además creo que es también bastante importante saber que es un estandarte no nada más aquí, ¿no? Sino en muchos sitios, ¿no? Es quizás un héroe latinoamericano, no me atrevería a decir mundial, ¿no? Pero ha sido reivindicado como parte del discurso, de los relatos de organizaciones políticas en todo Latinoamérica, ¿no? Porque es una síntesis, resultó siendo una síntesis a la larga, no solo del sentir, del coraje, de las injusticias de los morelenses y de los mexicanos de aquel entonces, sino también de una buena parte de la población de América Latina, ¿no?
De esta forma, el zapatismo inició una lucha que se mantiene hasta nuestros días, la lucha por el territorio, los terrenos, los montes y las aguas, que quedaron plasmados en el punto 6 del Plan de Ayala y que hoy juegan un papel fundamental en la lucha que las comunidades indígenas y campesinas sostienen a lo largo y ancho del territorio nacional.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Real realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.